Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos tocó, qué bueno, más allá de que uno puede celebrar lo bueno o lo que uno considera importante todos los días, pero a veces las excusas, las buenas excusas del día de, colaboran con concentrar un poco la atención, hacer referencia con más detalle de algunas cosas. Hoy es el día de la radio, el día de la radiodifusión, para decirlo formalmente. Seguramente habrán escuchado muchos comentarios referidos a esto. Sucede todos los años, a veces con anticipación, a veces a lo largo del día se hacen comentarios, se escucha aquella primera grabación, que es realmente muy, muy simpática. Para los que no han estado atentos, no han escuchado o nunca se han encontrado con estas referencias, el 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión de radio del mundo. Un hecho que algunos dicen que no es completamente exacto, porque ha habido experiencias en ese tiempo, experiencias técnicas, pero la transmisión aquella que ocurriera en Buenos Aires tuvo continuidad. Es decir, hubo otras experiencias de, bueno, desde Guglielmo Marconi, que fue el inventor de la telegrafía sin hilos, es el antepasado, el antecedente técnico para que se pueda dar la radio. Hubo otra gente, ¿no?, que en Estados Unidos han hecho experiencias, pero justamente han sido experiencias. Lo que ocurrió en aquella noche en el Teatro Coliseo, aquella transmisión que tuvo por protagonistas principales a gente muy joven, bueno, para ese tiempo tal vez no eran tan chicos, pero Enrique Telémaco Susini tenía 28 años, era médico, César Guerrico tenía 25, Luis Romero también tenía 25 y Miguel Mujica era un pibe, aunque seguramente era un señor para la época, que tenía 21 años. Tenían un transmisor de 5 vatios, no hace falta conocer demasiado, pero era poquitito. Pero bueno, eso alcanzó para aquella transmisión de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Al día siguiente, el diario La Razón publicaba un comentario sobre él. Sobre el hecho. Lo interesante está en que esto había sido fruto del interés de Susini por estas cuestiones tecnológicas que también lo llevaron a ser protagonista del inicio de la televisión mucho tiempo después. Hay un hecho que sí es interesante y es valioso por muchos conocido, que la gente que fue parte de aquella primera época y durante mucho tiempo también de la radio eran personas cultas. ¿Por qué eran personas cultas? Porque se asumía que aquellos que podían estar frente a un micrófono necesitaban buenas voces, tener una buena voz. Y los que tenían buenas voces, en muchos casos eran cantantes. No es raro entonces que haya habido gente dedicada a la lírica, por ejemplo, y que en algún punto la radio haya nacido como una suerte de faro social en donde lo que allí aparecía era lo bueno. Es cierto que uno tendría que extrapolar o ser más generoso en este sentido. Es que los medios en general, que claramente existían, el medio gráfico por excelencia, y la radio a partir de 1920, eran fruto de una época en donde el cuidado por el otro, la corrección, la cultura, estaban en un gran lugar. Muy distinto, claro está, de lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, ¿no? Donde ya, bueno, hace bastante tiempo que los diarios no existen como tales, ¿no? En papel. Pero yo lo he comentado más de una vez, que me han comentado gente muy mayor, que ha tenido contacto con los viejos periodistas de otra época, en donde eran personas realmente muy cultas, muy formadas, muy lectores, y que eso se traslucía en su lenguaje, no importaba de qué estuvieran escribiendo en diario. podían ser dedicados al deporte, pero sin embargo eran personas realmente muy cultas, una cultura general muy, muy grande. Bueno, y en otros campos tal vez se podían lucir un poco más, pero ya sabemos que eso ha quedado en el olvido, ¿no? Hoy encontramos, ya desde hace bastante tiempo, en los medios gráficos web, mucho error, mucha imprecisión, textos mal escritos que son realmente difíciles de leer, y en algunos casos alguna evidencia de, el que escribe se ve que de algunas cosas no sabe, y sus superiores, que deberían chequear o digamos, de alguna manera habilitar la publicación, tal vez tampoco. Bueno, en la radio pasa un poco lo mismo. Hay evidencia de que en algún momento hubo gente que se dedicó a la radio, y pura y exclusivamente a la radio, y otra gente que llegó a la radio porque se hizo famoso en otro medio, caso de la televisión. Y que hay mucha gente que adhiere, que le gusta, que es apasionado de la radio tal cual la conocimos. Muchos, está claro también, se han adaptado a esta idea de que a la radio hay que verla, es decir, hay que mirar adentro del estudio de la radio. E incluso, en algunos medios, muy escuchados hoy, se hace mucha referencia a imágenes. Es decir, para los que nos siguen en YouTube, por ejemplo, aquí están mostrando y están haciendo referencia casi como que si uno estuviera, cuando uno está escuchando solamente, como si uno estuviera escuchando la televisión. Como si uno tuviera un televisor prendido en una habitación y uno estuviera en otra y uno está escuchando. Dicen, acá, ven que acá hay tal cosa. Está bien, yo creo que eso en algún punto refiere a un negocio. YouTube aporta la transmisión, la cantidad de seguidores y visualizaciones, genera dinero, y entonces los medios utilizan esto para cosechar dinero. Pero tal vez deberían prestar atención a eso. Y el otro fenómeno que viene un poco también a cuento de eso, ¿no? El fenómeno del streaming, en donde si ya la red social Twitter, llamada X desde hace un tiempo, se la podía definir como una cloaca porque la verdad que sale lo peor de la sociedad, en el streaming pasa más o menos lo mismo. Son 4 o 5 personas que van comentando lo primero que se le viene a la cabeza y con mucha bajeza, con mucha vulgaridad, al menos algunas cosas que uno ha escuchado, son realmente bastante tristes. Responden a un público que claramente tiene pocas exigencias y mucho de eso mismo, ¿no? Se entendería que en algunos casos una parte de la sociedad es como eso que se escucha y se ve en el streaming. Somos muchos también, muchos, que seguimos queriendo aquella radio, no la de 1920, claro está, pero sí esa que tiene la vara alta, en donde uno se cuida de lo que dice, intenta ser claro en lo que comenta, trata de ser o trabaja para ser lo más equilibrado posible, y en algún punto entiende que la radio es un camino para aprender, para descubrir, para valorar. Hacemos eso, muchos, aquí en Amadeus, y también acá, en Estas Cosas Posibles.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Gracias a todos ustedes. La verdad que estoy emocionado. Emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad, cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos, y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente, como dicen algunos. Tengo esperanza, porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando, porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos.
Marcha por la vida argentina.
aren't you lovely? Isn't you wonderful? Isn't you precious? Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, oh. I never thought through love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty?
Vale por lo que se le pone adentro. Seguimos en Cosas Posibles.
El sábado pasado estuve en un colegio del partido de San Isidro en el que se armó, se preparó, se organizó una jornada de recolección de sangre, de donación de sangre. Bueno, básicamente la fundación recolectaba. Uno donaba y la fundación, primeros pasos junto a la Fundación Hematológica Sarmiento y el Colegio Pilgrims, se ocupaban de que eso de algún modo llegara a los bancos de sangre por un lado y muestras de sangre vayan a parar a el banco de médula ósea del Incucay. Esto es una acción que viene realizando la Fundación Primeros Pasos desde hace mucho tiempo. En lo concreto, lo que creo que ya hemos comentado en más de una ocasión, hablando incluso con Luis Basalo, que es el titular de la Fundación, es que hace falta que el Incucay tenga tantos posibles donantes como para que no sea un desafío aquel que necesita justamente una donación de médula ósea. En la práctica, uno se ofrece para ser donante en el momento que haga falta. Es solamente una extracción de sangre, ¿no? Y se verá después la compatibilidad. Y si llegara a ocurrir que en algún momento uno es compatible con alguien que necesita, bueno, ahí en ese momento será una operatoria un poco más importante, pero nada grave, nada complejo. Lo otro es el tema de la donación de sangre. Sigue siendo necesario que mucha gente done voluntariamente, porque hay mucha gente que necesita sangre para frente a un tratamiento, una enfermedad, un accidente, y los hospitales siempre están en dificultad. Los bancos de sangre están en dificultad. Así que, más allá de lo que vamos a escuchar ahora, que es la charla que tuve con la técnica Antonella Lonardi, ahí en el Colegio Pilgrims, lo importante es pensar en que hace falta que mucha gente tome conciencia del enorme beneficio que provoca donar sangre. Yo fui donante de sangre voluntario durante unos años, hasta que la situación de salud que algunos conocen, yo tuve dos infartos, uno hace 17 años, antes de ese momento, yo donaba cada 2 o 3 meses, y era algo muy grato, me generaba alguna complicación, me movía ese día especialmente, viajaba para hacerlo, porque había empezado por una situación particular de un allegado, y me ofrecieron ser donante voluntario y accedí. Así que iba, donaba sangre y después seguía con mis actividades. Lamentablemente después, por recibir medicación, ya lo mío no era útil, pero siempre me pareció sumamente importante. Desde los 17 años hasta los 65, cualquier persona puede donar sangre, y hasta los 55 se puede donar médula. El 95% de las personas puede ser donante. Así que no dejen de tenerlo en cuenta. Esto es lo que charlaba con Antonella Lonardi.
Esta es una jornada más en la que la Fundación Primeros Pasos trata de buscar tomar conciencia sobre la importancia de la donación de sangre y el trasplante de médula. Contanos un poco qué es lo que ha estado pasando.
Bueno, mi nombre es Lonardi Antonella, soy técnica de hemoterapia de la Fundación Hematológica Sarmiento, que junto a Primeros Pasos y el Colegio Pilgrims organizaron esta jornada de donación en el día de hoy. Esperaban 30 convocados, por suerte ya tenemos más de 45 convocados en el día de hoy, y con esto buscamos que hagan una donación voluntaria para poder ayudar con cada donación de 3 a 4 personas. También que se inscriban en el registro de médula ósea para aquellos pacientes que necesiten el trasplante, ya que es muy importante. Les pedimos que siempre que puedan, hombres cada 2 meses y mujeres cada 3 meses, se acerquen voluntariamente a cualquier posta, hospital público que puedan donar, para ayudar a los pacientes que están en el hospital necesitando de su ayuda.
Está bien, en ese caso, ¿con qué preparación para la donación?
Para la donación siempre vengan con un desayuno previo, evitando lácteos y grasas, bien hidratados, más cuando vienen en verano, pueden tomar agua y un Gatorade para hidratarse. Eviten, o sea, utilizarlo en el desayuno, lo que es mate, café y demás, pero eso los deshidrata, así que siempre recuerden tomar mucha agua para evitar que les baje la presión. Tienen que pesar más de 50 kilos y eso sí.
¿El tema de tatuajes y eso que siempre se comenta?
Principalmente siempre tienen que evitar que lo que tengan tatuajes, piercing o cualquier cirugía, que pasen 6 meses, pero bueno, después tenemos la entrevista médica que tiene 50 preguntas, que ahí vamos a hacer un análisis. Pero si ustedes saben que se hicieron un tatuaje de menos de 6 meses, un piercing o cualquier operación, esperen que pasen 6 meses y ahí se acercan a donar.
¿Cuánta necesidad de donantes de sangre regulares harían falta? Siempre, por lo menos, se ha comentado de que no alcanza la cantidad de gente que dona.
No alcanza. Nosotros en la Fundación tenemos por día más de 300 a 500 donantes, y así todo no llegamos a veces al cupo que nos piden de bolsas de sangre en los hospitales. Entonces necesitamos que siempre que puedan se acerquen. El objetivo está en pasar los 100 donantes por colecta y por posta todos los días.
Bien. ¿Por qué pensás que hay gente que en una de esas no dona pudiendo hacerlo?
Y mayormente tienen miedo, se generaron muchos mitos durante toda la vida de que se pueden desmayar, de que les puede bajar la presión. Lo importante es que sepan que mientras tengan todos los cuidados acá, vengan con un buen desayuno, eso no va a pasar. Siempre la posibilidad está, pero son menos los casos que la mayoría.
Bueno, finalmente creo que lo mencionaste, ¿cuántas personas son beneficiadas con una donación de
sangre? Con una donación de 3 a 4 personas van a ser salvadas con su donación.
Correcto, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.
Tienda una mano y sienta cosas posibles.
de una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total. Que cantan en mi corazón. Lo
dicho en el comienzo, las efemérides tienen en el encabezado que hoy es el día de la radiodifusión en recuerdo de aquella primera transmisión en la Argentina de 1920, la noche del 27 de agosto. En 1757 nace en Buenos Aires José de Chorroarín, sacerdote, profesor, rector del Real Colegio de San Carlos. Asistió al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde votó por el cese del virrey. En enero del año siguiente fue nombrado segundo bibliotecario. Tuvo el orgullo de inaugurar la biblioteca y se mantuvo en el cargo de director hasta septiembre de 1921. 10 años estuvo. En 1828, Argentina y Brasil firman un tratado de paz con el que concluyen la guerra y reconocen como Estado soberano a la República Oriental del Uruguay. En 1883 hace erupción el volcán Krakatoa. Las vibraciones fueron registradas en todo el mundo y en sus proximidades se hizo la oscuridad por 2 días y medio. Hay una película, famosa película, que cuenta esto. Y siempre me acuerdo de un capítulo de El túnel del tiempo. Sí, hace 100 años de esto. En la que los protagonistas que viajaban por el tiempo aparecen en la isla de Krakatoa momentos antes, o el día previo, o en el mismo día en el que iba a hacer erupción el volcán. No me acuerdo cómo termina, pero lógicamente los protagonistas logran huir en el último segundo, como siempre pasaba en esa hermosa serie muy entretenida. En 1910 se realiza la primera demostración del kinetófono, el cinematógrafo con sonido que inventara Thomas Alva Edison. En 1920, siguiendo en la continuidad de la cronología, sucede lo de la primera transmisión de radio que ya comentamos, con esos 4 locos de la azotea. En 1965 muere a los 77 años Le Corbusier, el sobrenombre de Charles-Édouard Jeanneret, pintor, arquitecto y teórico franco-suizo. En 1970 se hace un homenaje a la radio que se transmite en Radio Argentina. Se entregan los premios a Enrique Susini, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Al locutor Alberto Citro, que fue el que tuvo el carnet número uno. Al diario La Nación, que en la década del 20 auspició el primer noticiero en radio. En 1972, Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos de América. Y en 1978 muere a los 62 años el músico Enrique Mario Franchini. En el 81 muere a los 78 el músico Feliciano Brunelli. En 1986, el 27 de agosto, se produce la brutal represión policial en Sudáfrica contra los habitantes de la ciudad de Soweto, un hecho tristemente famoso. En 1991 moría a los 69 años el creativo, el luchador de catch Martín Caradagian. En 1994 muere a los 68 años Roberto Goyeneche, el polaco, el popular cantante de tangos. El mismo día de 1994 muere a los 70 años la actriz y cantante Eliane René Schiani Bidart. Viva Bidart. Y finalmente, en el año 2016, María Antonia de Paz y Figueroa, a quien se la conocía como Mama Antula, la gran evangelizadora del siglo XVIII, era proclamada beata durante una ceremonia realizada en Santiago del Estero. Decenas de miles de personas participaron de los retiros organizados por ella, y es notable saber, haberse enterado, cuando se habló mucho, cuando ocurrió la canonización, luego, de la cantidad de próceres, de personas, digamos, muy conocidas de la historia argentina, que hicieron los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola a instancias de esta gran mujer.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Por si alguien no se enteró, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Imposible olvidarse, ¿no? Es noticia todo el tiempo, sobre todo por los coletazos de los últimos temas referidos o atados al gobierno nacional y estas situaciones de corrupción de las que se quieren despegar, ¿no? Es como se suele decir, pegar en la línea de flotación. Si alguien dijo... Bueno, ha habido muchos comentarios sobre el tema, ¿no? Pero si alguien dijo que lo central que se proponía el gobierno era este gobierno de Javier Milei, pelear contra la corrupción, que él ubica exclusivamente en el kirchnerismo, que aparezcan casos de corrupción, que como el caso Libra o como la desconfianza... Bueno, el caso Libra también la tiene la hermana, Karina Milei, como parte, ¿no? Y por otro lado, esto que sucede ahora y los discapacitados o las personas con discapacidad... Y el empecinamiento en no ceder para nada en el tema de las personas con discapacidad en cuanto a la emergencia y el tema de los jubilados. Bueno, un montón de otros temas que en algún punto, en algunos casos es una falta de transparencia y por otro lado es un empecinamiento en no tener muñeca para moverse en algunas cosas. La verdad que es una ensalada difícil y que probablemente intervenga en la decisión de las personas, ¿no? Más allá de algunas cosas que uno sabe, estos vaivenes que ha tenido el presidente. No hablo del gobierno, hablo del presidente, ¿no? Javier Gerardo Milei, que en tiempos de campaña, después siendo diputado, ha hecho declaraciones realmente sorprendentes, digamos, muy, muy cuestionables, y cosas que ha defendido en algún momento a rajatabla, acusando, señalando y demás, y que después las terminó haciendo. O sea que toda esa oscilación en algún punto alguien lo tendría que tener en cuenta si es que tiene un sano criterio y no se deja llevar por cuestiones emotivas, que bien se sabe que mucha gente vota por emotividad, ¿no? Por un arranque de emotividad, por una última declaración, a favor o en contra. Dice, no, este no, por lo que acaba de hacer o decir... y este otro sí, porque viste lo que dijo. No sé, yo creo que en todos los casos uno debería tener, a veces no se puede tener tan fácil, elementos para poner en la balanza y medir hechos, sobre todo, y coherencias. Bueno, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay 13.361.359 votantes habilitados para emitir su voto en 38.788 mesas. La tercera sección electoral tiene 4.637.863 potenciales votantes, que si se suman a los extranjeros llega a 5.097.000. En la zona sur del conurbano, después de La Matanza, el distrito que cuenta con mayor cantidad de votantes o electores sería Lomas de Zamora, 519.000 electores. Después está Quilmes con 480.000, Almirante Brown con 460.000. La primera sección electoral es la que cuenta con más electores en territorio bonaerense, 4.732.000. Y si se añaden los extranjeros, supera los 5.129.074. Bueno, todos estos números pueden confundir un poco, pero nos llevan a pensar que tendría uno que considerar esto que yo no dejo de considerar, el estado de la sociedad. Yo no dejo de pensar en que hay mucha gente que no le interesa para nada, está decepcionada, ha votado durante 30 o 40 años, o 25, y ha tenido evidencias de que una parte generosa de la clase política hace cualquier cosa para mantenerse en su lugar, conservar algún espacio de poder, favorecerse a sí mismo y a sus amigos, parientes y militantes. Entonces, hay mucha gente que tiene elementos para decir, no voy a votar, o voy a votar en blanco, y hay gente que se ofende por esto mismo. Yo no creo que sea tan ofensivo el voto en blanco, o alguien que pueda decir, bueno, el voto en blanco es no comprometerse y estos aprietes, ¿no? Yo no creo que en tanto sea evaluado. Es decir, si no me representa a nadie, tal vez lo más coherente es el voto en blanco. Pero por otro lado, ya sabemos que el voto en blanco, el voto nulo o no ir a votar es no ser tenido en cuenta. La política, yo lo hago en casi todas las elecciones, ni se fija en los votos en blanco, nulos o lo que fuera. Puede ser noticia en un momento, un ratito, ¿no?, que el 30%, el 30 y pico, 40% de la gente no fue a votar. O no forma parte del recuento. Entonces el 70% o el 80% pasa a ser el 100%, con lo cual, si hubieran votado ese 20%, ese 30%, tal vez el resultado era otro, ¿no? El sistema está armado de esta forma. Pero vuelvo a decir lo mismo. El voto en blanco no sirve, en tanto le da mucho más peso al voto positivo. Yo voto al candidato A, otro vota dos votan al candidato B, por ejemplo. Ahora, solamente se cuentan los votos de esos tres votos. Si hubo 48 en blanco, no se toman en cuenta. Es decir, esos tres han sido el 100%. Bueno, entre las 8 de la mañana y las 18 se van a celebrar estas elecciones municipales en la provincia de Buenos Aires, mediante el sistema tradicional de boleta en papel y en cuarto oscuro. Se vota en las municipalidades, en los municipios, digo, los integrantes del Consejo Deliberante y los integrantes de los consejos escolares. La boleta va a tener dos partes, una para los cargos provinciales y otra para los cargos municipales. Por cada persona que pueda votar tendrá que tener mínimo 16 años, y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hay que renovar 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores, de los cuales 8 serán titulares y 5 serán suplentes. Y lo que mencionaba al principio, esos titulares y suplentes van a salir principalmente de la primera sección electoral, que integran 24 distritos de la zona norte del conurbano. Bueno, esto es seguramente un tema de conversación para muchos, y para algunos es un tema que no tiene demasiada importancia, que todo seguirá siendo igual. Pero vuelvo a insistir en que lo que vale es pensar en que el lugar que uno no ocupa, el lugar que uno no ocupa como ciudadano votando o como ciudadano en el medio de cualquier otra situación, alguien lo va a ocupar. Es decir, que lo mejor que podría pasar es que uno evalúe qué candidato le cae mejor, quién está más cerca de sus principios, sobre todo en lo más importante, lo más trascendente, tomarse el trabajo de ver quién es quién, si se puede, o votar en contra de alguien, tampoco está mal. Nos ha pasado muchas veces, por supuesto esto tiene sus efectos negativos, pero digamos que el voto sea pensado. el que uno elija de la manera que sea, pero pensado. Y lo mejor es que sea positivo.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Un dato importante para los jugadores de golf o para los que tengan algún jugador de golf cercano, en la familia, entre las amistades. El 21 de octubre, que es un martes, se va a realizar una laguneada en el Tortugas Country Club. Esto es en Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 38.5. Los golfistas lo saben. Esto va a ser el segundo torneo Golf por la Vida que organiza Marcha por la Vida para recaudar fondos y para seguir trabajando en torno de la defensa de la vida y la familia. Son recursos sumamente importantes para seguir haciendo presencia en la vía pública, imprimir folletería, sostener de algún modo la cantidad enorme de gastos que implica la Marcha por la Vida que se realiza en marzo, para todo lo que requiere irremediablemente un gasto para que tanto la Marcha por la Vida como cualquier otra acción, papelería, movimiento, para, digamos, de alguna manera darle elementos a los voluntarios y toda la gente que milita por la vida de la familia. Bueno, todo este trabajo, hay una parte que es claramente actividad voluntaria y generosa de los que colaboran, pero hay una parte que hay que pagarla sí o sí. Así que esta es una buena costumbre que se está instalando. Ya hubo un primer torneo en el Jockey Club. Esto va a ser en el Tortugas Country Club el martes 21 de octubre. La forma de la competencia es laguneada para damas y caballeros. A las 9 de la mañana será el desayuno y las acreditaciones. A las 10 y cuarto el cañonazo. Y a las 15:30 el almuerzo con la premiación, los sorteos y demás. Todo esto es a beneficio de la Asociación Civil Cuidar la Vida, que es la organizadora, la asociación civil que lleva adelante la Marcha por la Vida. Esa es la forma, digamos, legal, ¿no? La asociación civil se llama Cuidar la Vida y el resto de las acciones, públicamente, como todos la conocen, refieren a Marcha por la Vida. El green fee es de 50.000 pesos, curiosamente es más barato que el torneo del año pasado, para hacerlo más accesible, y va a ser el martes 21 de octubre en el Tortugas Country Club. También es una posibilidad porque estos eventos, estos torneos, siempre necesitan sponsors, auspiciantes. Así que si alguien piensa que puede o que le interesa llegar al público de un torneo de golf, bueno, existe la posibilidad de vincularse, correo copacuidarlavida@gmail.com, y decir, bueno, a mí me gustaría llegar al público de los golfistas, ¿no? Y quisiera aportar, quiero ser parte. Bueno, ese es uno de los caminos. copacuidarlavida@gmail.com. No sé si todo el mundo se enteró, pero fue sorprendente porque el nombre indudablemente es un ejemplo de la penetración de un jingle famosísimo. Pero bueno, el otro día surgió y generó mucha preocupación una advertencia, una alerta de la ANMAT que había cuestionado, puesto entre comillas, a un producto, el tomate triturado de la marca, un lote en particular, por una denuncia recibida en el municipio, en la municipalidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto generó, por supuesto, una preocupación porque muchísima gente compra productos de esta marca. No sé cuántos compran el tomate en particular, pero bueno, como sea, uno asocia la marca y si dicen tal o cual, como pasó también hace poco con una pasta dental, un dentífrico de la marca Colgate, que ya había sido cuestionada en Brasil, y que esa misma variante que tenía no sé qué componente que provocaba no sé, una reacción alérgica en la Argentina, exactamente el mismo, creo que incluso fabricado en Brasil, pero acá se seguía vendiendo, bueno, lo retiraron del mercado. Bueno, pasó ahora con este tomate. Mucha gente posiblemente dijo, bueno, a ver qué tengo en la alacena, o algunos que compran dijo, bueno, no compro esto. La preocupación, yo lo que creo, ¿no?, es que sacar una alerta, está bien investigar, pero sacar una alerta pública sobre un producto en particular sin hacer todas las investigaciones me parece mínimamente riesgosa, y con el perjuicio que puede provocar a una marca, en este caso. es innecesario, no interesa pensar en si Mario es una, si la, la firma es muy importante, muy grande, y si tiene espaldas para bancarse esto. La verdad que yo no lo sé. Supongo que sí, pero de todas maneras, creo que lo que hace falta es prudencia. En un primer momento se había dicho que a simple vista podía haber presencia en este tomate triturado de Microstomum sp, cierta clase de gusanos. Bueno, de acuerdo a la información oficial, el estudio realizado permitió comprobar que lo hallado no eran parásitos. En cambio, se trata de brotes o germinaciones blancas que surgían de las semillas del tomate. Esto es realmente notable. La parte buena es que ASMAT ahora dice que el producto, tomate triturado marca Marolio, no representa un riesgo sanitario para la población. Bueno, yo creo que, como todo, conviene la prudencia.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El 25 de agosto, antes de ayer, el Papa León XIV recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a unos 360 monaguillos franceses que peregrinaban a Roma con motivo del jubileo, acompañados por sacerdotes y obispos. El pontífice quiso unir la profundidad del misterio eucarístico con una invitación clara a cultivar en estos jóvenes el germen de una posible vocación sacerdotal. Alentó a los monaguillos a aprovechar la experiencia del jubileo como una ocasión privilegiada para hablar con Jesús en lo profundo de sus corazones, aprendiendo a reconocerlo como su mejor y más fiel amigo. Recordó que servir en la misa no es un gesto rutinario ni un simple apoyo práctico, sino un servicio litúrgico de gran dignidad que los acerca de manera única al misterio de Cristo presente en la Eucaristía. Bueno, esto es sumamente importante, sobre todo considerando que no hay mejor cosa que le pueda pasar tal vez en la infancia a un chico que enfrentarse con esto de cerca, ¿no? Más allá de que vaya a misa. El Papa subrayó con fuerza que la Eucaristía constituye el acontecimiento más importante de la vida del cristiano y de la Iglesia, el instante en que Dios se entrega a nosotros por amor una y otra vez. En este sentido, los monaguillos, por su cercanía al altar, se convierten en testigos privilegiados y custodios de ese tesoro inestimable que es la presencia real de Cristo. Recuerdo haberle dicho hace un montón de tiempo a un obispo, como una parte de una cobertura periodística, había un encuentro multitudinario de jóvenes y todo tenía que ver con un hecho religioso. Y recuerdo haberle preguntado si este encuentro, que duraba un fin de semana, si de alguna manera no podía, bueno, disparar o despertar en los jóvenes la posibilidad de una vocación sacerdotal. Bueno, aquel obispo dijo ese no es el objetivo. Bueno, claramente el encuentro tenía que ver con otra cosa, pero no aprovechó mucho el pie para decir, bueno, efectivamente, todo este trabajo pastoral puede devenir en que alguien descubra, bueno, lo que podría haber dicho hasta incluso yo, pero siempre me acuerdo de eso. Y entonces lo comparo con esto, ¿no? Hay sacerdotes que dan, digamos, mucho lugar a esto, con un trabajo, vuelvo a decir, pastoral muy importante, y que tienen a muchos chicos sirviendo. Y soy testigo de la enorme responsabilidad con la que asumen algunos este rol, que no necesita recibir un chico demasiada indicación de qué tiene que hacer y lo hace, que respeta el valor del altar, que sabe lo que debe pasar allí en la misa, en este servicio. Yo insisto, soy testigo regular de lo que sucede en una parroquia en especial, y es admirable lo que puede provocarse en esos chicos. No hay duda de que muchas veces los miro y pienso en si este chico no terminará siendo un sacerdote. Podría ser. Muchas veces pienso, tal vez estoy siendo testigo de una parte de la historia de un sacerdote. Y me genera eso. Pero bueno, será Dios el que llame y ellos sabrán si responden. Pero siempre es muy grato ver a los chicos valorando esto tan importante.
Hay cosas que baratas salen muy caras, caras, muy caras.
Hay cosas que baratas salen muy caras,
salen muy caras.
Y hay otras que usted sabe el valor que tienen.
Cosas posibles.
Les recuerdo la forma de ser parte de Cosas Posibles. Esto es la cuenta de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Ese es el camino por el cual muchos oyentes hacen su aporte, su colaboración regularmente. cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Me encontré ayer con una publicación del padre Olivera Rabassi, muy interesante. Es algo muy práctico, muy buena idea. Él tiene un perfil de Facebook, bueno, se presenta así también en otras redes sociales, que es Que no te la cuenten. Mucha gente lo conoce, mucha gente escucha o lo ve en su canal de YouTube, hace entrevistas. Ha publicado allí en Facebook, encontré un enlace, llegué al perfil de Facebook, me encontré con esto, como una manera de echar claridad sobre algunas cosas que se comentan mucho, que se utilizan, se consumen mucho y que no son buenas. Lo que ha preparado son trípticos, uno puede bajarse esto en un formato de PDF, imprimirlos a su propio criterio, y es una herramienta muy concreta para tal vez tenerlo, entregárselo a gente en alguna charla, en algún encuentro, cuando se dé el tema. Los trípticos que preparó el padre Olivera Rabassi están referidos a constelaciones familiares, Reiki, biodecodificación, yoga, mindfulness, que son, digamos, recursos muy promovidos que algunos no saben los riesgos que tienen para una persona tal vez no demasiado preparada. Todas estas cosas tienen mensajes que son, digamos, no son fieles a la fe católica, una, y en algunos casos son deliberadamente contrarios. Así que como camino, si alguien dice, bueno, yo no sé mucho, no conozco mucho, no, bueno, hay mucho publicado, si uno googlea, no se puede encontrar, pero esto es algo muy práctico, así que si utiliza en Facebook, es cuestión de recordarse esto. El perfil de Facebook del padre Olivera Rabassi es Que no te la cuenten. Uno busca Que no te la cuenten y encuentra. Y así van apareciendo las publicaciones. Y hay un artículo, una publicación, en la que está el enlace para ir al sitio web. Uno podría ir directamente al sitio web también. Y ahí bajarse estos trípticos. De qué se trata, de dónde viene, dónde estaría lo peligroso, referido, insisto, al yoga, que hay gente que no sabe los riesgos que tiene, el Reiki, la biodecodificación, constelaciones familiares y mindfulness. Para aprender en forma breve, práctica y sobre todo para, de algún modo, llevar claridad a otros.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos la semana que viene. Que estén muy bien. Muchas gracias.